Saludos, bienvenidos al episodio número 173 del Pugilato. Hola, espero que estén muy bien. Un gran evento de artes marciales mixtas de la noche de hoy. Hoy, este momento que estamos todos viviendo ahora, este momento que ahora acá donde yo estoy es domingo, a las 2 y 23 de la mañana, este momento, ahora mismo, es el momento más alegre de la vida de la gran mayoría de los imberbes que están en el chat ahora mismo. Gracias por estar acá. Compartan este video si quieren. Si no, no lo compartan. Hagan lo que les dé la gana. Para esto es que estamos aquí. Sin lugar a duda, yo voy a hablar aquí, en este episodio, de lo que todos queremos hablar. Y es que Michael Chandler y Dustin Poirier acaban de ser una de las peleas más increíbles de la UFC. Era como ver dos perros rabiosos. Dentro de una jaula, pero antes, lo que sí quiero hablar es de la gente de Champion Translating Services. Ustedes, que la gran mayoría de las personas que están en este chat no hablan inglés. Si usted necesita hacer un trabajo en inglés, llame a la gente de Champion Translating Services, porque como yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas que están en este chat ahora mismo hablan español y malo, y la mayoría de las personas que están en este chat, por lo menos las que vinieron a hacer daño ahora, a este momento, la gran mayoría de ustedes caminan de milagro. Ustedes caminan porque vieron a las gallinas primero, porque si hubiesen visto una serpiente primero, hasta el sol de hoy se estuvieran arrastrando por el suelo. Pero ese no es el punto. El punto es que este episodio es traído a ustedes por la gente de Champion Translating Services, gente como ustedes que vinieron a hacer daño en este chat, podrían utilizar las herramientas que tiene Champion Translating Services. Si usted necesita una compañía, un servicio que le traduzca documentos, que le ofrezca interpretación de inglés español o de español a inglés para una videoconferencia, para una conferencia en vivo, para videos de YouTube, etcétera, hable con la gente de Champion Translating Services. Nos puede conseguir en Facebook y en Instagram, así mismo como el nombre que está ahí. Yo sé que a ustedes se les hace difícil, a las personas que vinieron a hacer daño al chat, se les hace difícil escribir lo que está en la pantalla o entender cómo se escribe esto en inglés, pero se lo voy a dejar en pantalla para que le den pausa y puedan pues anotarlo. Champion Translating Services, la mejor compañía de hacer traducciones y de interpretaciones de español a inglés y de inglés a español en el mundo entero. Los puedes conseguir también en Gmail, les puedes enviar un correo electrónico a championtranslatingservices@gmail.com. Ahora a lo que venimos. Sin más preámbulos, comencemos el episodio número 173 del Pugilato. Michael Chandler y Dustin Poirier nos ofrecieron una de las peleas más salvajes que hemos visto en los tiempos recientes de los diferentes pay-per-view de la UFC. Y UFC 281 fue, de hecho, creo que rompieron el récord de la mayoría de knockouts en el primer asalto, si no me equivoco, de finalización en el primer asalto. Es un dato que tengo que buscar luego. Pero sí, tuvieron muchas finalizaciones y demás, y fue un gran pay-per-view. Ahora, con eso dicho, Michael Chandler y Dustin Poirier, lo que dejaron en la jaula fue la verdadera peste. Lo que Michael Chandler le hizo en el primer asalto a Dustin Poirier hasta justo un poquitito de tiempo antes fue una barbaridad salvaje. Esto es lo que pasa, ¿verdad? Haciendo el análisis. Y yo sé que, oye, yo estoy consciente ahora mismo y este video lo van a ver eventualmente gente que no pudieron verlo en vivo Este episodio lo van a escuchar personas pues que no están en vivo y que solamente lo van a escuchar formato podcast, no formato video. Pero necesito que entiendan que ahora mismo, la gente que está escuchando o viendo esto en el futuro, yo estoy transmitiendo esto en directo, en vivo. Y yo hice unas predicciones y como la dinámica de las predicciones es esta, si yo gano, si yo las acierto, yo entro a este canal luego de que acierte las predicciones y me derramo aquí de odio delante de ustedes y ninguno de ustedes entra. Y la realidad del caso es que cuando yo acierto las predicciones, pues eso no le gusta a la gente. Pero cuando yo fallo en mis predicciones, pues todo el mundo viene a derramar odio y yo tengo ahora mismo el chat preñado de gente. ¿Y sabes qué? No lo voy a leer. A mí nadie me obliga. Mira, sigamos hablando de Michael Chandler y de Dustin Poirier porque al final del día este es mi programa y yo hago lo que yo quiera. Michael Chandler versus Dustin Poirier. Peleón, salvaje, sangre por todos lados. Como dos perros enjaulados, como dos gallos de pelea. Creo que lo que se esperaba de Dustin Poirier y de Michael Chandler se dio. Que fue una pelea bastante, bastante intensa desde el primer momento. Ahora, esto es lo que pasa cuando usted vive su prime fuera del mayor nivel. Michael Chandler llegó a la UFC, él tiene que 36 años, 30, ¿verdad? 36 años, algo así. Él llegó a la UFC hace 2 años, a los 34. Él no ha ganado, él ganó algo. Vamos a buscar aquí. Michael Chandler. Ah, bueno, él le ganó a Tony Ferguson y le ganó a Dan Hooker. Ok, está bien. Él debutó contra Dan Hooker y le ganó por knockout. Y luego perdió contra Oliveira, Gage, y le ganó a Tony Ferguson con la patada y perdió hoy. So, en verdad, la parte alta del top 10, él no se la ha ganado. Pero aún así, imagínense a Michael Chandler si no hubiese pasado sus años prime en Bellator. Imagínese si Michael Chandler no hubiese tenido todas las guerras que tuvo en Bellator con personas que, aunque eran de gran nivel, no se compara el nivel con lo que hay en la UFC, ¿no? Es como lo que pudo haber pasado con otros peleadores, qué sé yo, con el mismo Fedor. Aunque cuando Fedor estaba peleando en Pride, pues... estaba en la mejor categoría, estaba allí donde estaba él. Pero sí, creo que lo que es Douglas Lima en Bellator, lo que es Michael Chandler en Bellator, AJ McKee ahora mismo en Bellator, son gente que no deberían estar allí. Es bueno para el mundo de las artes marciales mixtas en general, ¿ves? Que estén fuera de la UFC. Pero no para ellos, tal vez, cuando vienen a la UFC un poquito muy tarde. Digo, Douglas Lima tal vez nunca vendrá en este momento a la UFC. AJ McKee todavía está a tiempo, pero este muchacho, Michael Chandler, entra como a los 34 años, ya está en el ocaso de su carrera, o por lo menos fuera del prime de su carrera. Y esto es lo que pasa. No tiene, pues, las herramientas que usted desarrolla siendo bautizado por fuego en el más alto de los niveles. Esto es lo que pasa. Usted se queda corto cuando las millas cuentan, ¿verdad? Y todo el respeto del mundo. El tipo probablemente hizo cientos de miles de dólares hoy en esa pelea. Pero es una realidad que perdió con Gaethje, perdió con Oliveira, pierde ahora con Dustin Poirier. So, no sé a quién usted le pone a Michael Chandler ahora. Porque si yo busco acá en los rankings... Vamos a buscar aquí en los rankings de la UFC. Los rankings de la UFC están bien complicaditos, específicamente en la 155. ¿Por qué? Vamos a buscarlo aquí. Les voy a compartir la pantalla para que todos lo vean. Vamos a ver ahí. Ajá. Les voy a compartir aquí la pantalla. Pam, pam, pam. Ok. Ajá. 155 libras. Islam Makhachev campeón. Ya Charles Oliveira peleó con él. Le ganó, Dustin Poirier le ganó, Justin Gaethje le ganó. Entiendo que Daniel Dariush ahora peleará con Dustin Poirier, a menos que Dustin Poirier vaya directo por el título nuevamente, que no me opongo, pero es más de lo mismo porque Makachev está bien complicado. Luego de la pelea de Makachev y de dando por sentado que Makachev se va a ganar a Volkanovski sin duda. Y luego lo que está es Fiziev, Dos Anjos, Gamrot, Sarukian y Jalen Turner. Jalen Turner con Turner sería una pelea bien divertida. Creo que sí. Creo que, ¿verdad? No le conviene a Chandler pelear con alguien como Turner porque está por acá abajo. Pero entiendo que sería una pelea súper divertida. Me llama mucho la atención. Pero siempre está el señor McGregor. Y al final del día, yo creo que la pelea más divertida es contra McGregor. Porque aunque Conor no va a ganar, verlo contra Michael Chandler es mucho más divertido que verlo contra Islam Makhachev y el resto de las personas. Pero, ¿verdad? Cada cual. No, yo no estoy seguro qué es lo que va a pasar ahí, pero vamos a ver acá. Vamos a hablar de otras cosas. Quiero... Anunciaron Islam Makhachev versus Volkanovski. Y eso está bien loco, porque yo no pensaba que realmente se iba a dar. No pensaba que iba a ser una pelea que realmente se filmara, ¿ves? Alexander Volkanovski versus Islam Makhachev en febrero por el título de las 155 libras de Islam Makhachev. Yo quisiera entender de dónde, o sea, por qué, número uno, qué sentido hace. Digo, si me pongo a pensar, déjame escribirle que los muchachos. Si, si ustedes vieran lo que estoy viendo en el chat. Si me pongo a pensar sobre esta pelea, Alexander Volkanovski versus Islam Makhachev, se me complica ver a Alexander Volkanovski ganando, ¿verdad? Yo sé que, pues, luego de un día como hoy, es complicado escucharme hacer una predicción. ¿Está bien? Yo los entiendo. Allá ustedes si quieren ser infieles. No, ¿verdad? Cada cual. Pero lo que sí les quiero decir es que yo no veo a Alexander Volkanovski ganándole a Charles Oliveira. Disculpen. A Alexander Volkanovski ganándole a Islam Makhachev. ¿Por qué? Número uno, porque es un tipo, Makhachev, que para las 155 libras es enorme, pesado y fuerte. Siendo ese el caso, el estilo de pelea que utiliza Islam Makhachev se nutre bastante de fortaleza, tamaño y peso. So, se me hace bien complicado pensar que Alexander Volkanovski, viniendo de la 145, que sí es un tipo que se sufre para hacer la 145, sí es un tipo que sufre para hacer la 145, Alexander Volkanovski, pero la hace. Versus un tipo que también que sufre, pero para hacer la 155 en Islam Makhachev. Y un tipo que su estilo depende de esto. ¿Ves? Depende de tener fortaleza. Obviamente técnica. La técnica de Islam Makhachev es lo que lo lleva a ser tan excelente en el suelo. Pero cuando le añades a que es el tipo más técnico de los dos, número uno, y número dos, es el tipo más grande de los dos. Y es como un gran peleador grande, o sea, un buen peleador grande siempre le va a ganar a un buen peleador pequeño, o la gran mayoría del tiempo le va a ganar a un buen peleador pequeño. So, yo creo que esa pelea de Islam Makhachev y Alexander Volkanovski es complicadita para Volkanovski específicamente. Yo les puedo decir una cosa a los que están entrando a el odio, se los voy a decir y se los voy a decir bien claro. Si ustedes creen que yo voy a leer sus comentarios, nadie me obliga a leer el chat. ¿Ustedes entienden eso? Nadie me obliga. Eso es lo bonito de esto. Usted puede, mire, despilfárrese en los comentarios. Diga lo que usted piense y desee y sienta. Despilfárrese. Mire, a llave abierta. Pero mira, ojos que no ven, corazoncito que no siente. Bien, ya vamos por 15 minutos. Vamos por la mitad. Esto va a durar media hora. ¿Qué más pasó? El título de las 115 libras de las damas cambió de manos porque Zhang Weili le arrebató el título de manera violenta a Carla Esparza en una pelea que sucedió más de lo que se había pronosticado. Y no de mi parte, sino de lo que se había pronosticado en general. O sea, el pronóstico general era que Zhang Weili iba a ser superior a Carla Esparza arriba, con las manos en el kickboxing. Pero nunca, nunca se... O sea, no esperábamos que fuera superior en la lucha, en el clinch, en el grappling, en el suelo. Y ciertamente, Zhang Weili hizo eso. O sea, lució como la peleadora superior por mucho, en todas las facetas. Y ahora, eso pone bien interesante y nos pone a pensar, porque ahora en la 115, vamos a ver acá, UFC rankings, nuevamente. Vamos a ver los rankings de la UFC, nuevamente, porque las 115 libras están bien interesantes. Vamos a ver aquí, pam, 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 pam. Ah, ok. Anyways. Vamos a ponerlo por acá. Disculpen, problemas técnicos. UFC rankings. Ah. Ok. Vamos a ver esto. Vamos a ver por acá. En la 115. Pues, ahora que Zhang Weili es la campeona, entiendo que Carla Esparza se mueve a la número 1 o a la número 2, no estoy seguro. Se queda Rose Namajunas ahí. Amanda Lemos subió de la 4 a la número 3. Entiendo que ahora volverá a ser la número 4. ¿Verdad? Porque o se queda ahí donde está. Y Jessica Andrade todavía está. Jessica Andrade no había subido a las 25. O no se había retirado. ¿Quién sabe? Anyways, la realidad es que esta división está bien divertida. Y ahora con Zhang Weili de campeona nuevamente, puede enfrentarse a Rose Namajunas. Tal vez Amanda Lemos, Jessica Andrade. Muchas cosas pueden pasar ahí. Pero ya Carla Esparza no es la campeona. Y la pregunta es, ¿se merece una revancha? ¿Verdad? Porque no creo que se la den. Porque no, nunca defendió, ¿no? Ella le ganó a Rose y no defendió. So, no creo que le den para nada una revancha. A mí, pues, no me molestaría verla, pero pues, cosas que pasan. Y no sé cuán bien ella vaya a lucir también luego de eso. ¿Qué más pasó hoy? ¿Qué más? Ah, Claudio Puelles versus Dan Hooker. Dan Hooker mostró su veteranía. Yo no sé si ustedes vieron la pelea, pero Dan Hooker demostró de principio a fin que tenía el control del tempo, tenía el control de la distancia. Claudio Puelles trató de encontrar a Claudio Puelles. Claudio Puelles trató de encontrar a Dan Hooker con varios Imanari para hacerle un leg lock, para hacerle un knee bar, para buscarle las piernas, para someterlo. Y nunca pudo. So, ¿qué pasó ahí? ¿Fue un salto demasiado grande para Claudio Puelles? Muy bien pudo haber sido. Pudo haber sido un salto demasiado grande. Tal vez el chamaco no está listo para ese calibre de peleador. El colmillo de Dan Hooker es demasiado grande, demasiado filoso. Déjame ver aquí. Gracias a Jan Meléndez, que está en el live y me escribe por acá por Instagram. Un abrazo, papito. Vamos a ver ahí. No, sobre Claudio Poelle, es una división complicada, las 155 libras. Ahí no sé, ahí no hay tiempo para perder. Y es un chamaco que viene con mucho hype y ahora encontrarse con este tropezón, pues son cosas que pasan. No sé realmente cuál puede ser el próximo paso para Claudio, pero si vemos los rankings otra vez, en las 155, que es que está él. Ahora aquí. Por lo menos del 1 al 15, todo está bien complicado. Eso yo no sé. De hecho, yo no sé a quién tú le echas ahí, pero él brincó hasta el 12. Él trató de enfrentar al 12. Y el resto de los salvajes que están ahí, Ismagulov, Sarukian, Yalin Turner. No sé. La única pelea fácil en la 155 es Conor. No importa qué día estés escuchando esto y no importa quién sea el oponente. En las 155 libras, la única pelea fácil en el top 15 es Conor Y es irónico porque es la pelea más taquillera y que más dinero te va a traer. So, este asunto de las 155 libras, yo creo que en el tope, yo creo que Michael Chandler debe buscar la pelea con Conor McGregor lo más pronto posible. Y debajo del 15, lo que es Claudio Puelle y esa gente así, yo no sé realmente cuál es la respuesta. Porque tienes que pelear. O sea, la gente que está en el top 15 o debajo del top 15 está bien dura en la 155. La gente que está en el top 15 o arriba del top 15 son tipos que mañana pueden pelear por el campeonato. ¿Por qué? Porque la piscina, y esto yo lo he dicho mil veces, lo que pasa es que, pues, tengo que repetirlo porque, pues, ustedes saben. La piscina de talento, el pool, la alberca de talento dentro que tiene esas dimensiones de tamaño para entrar a 155 libras es inmensa. ¿Por qué? Porque una persona que midas, un hombre que midas de 5'6 a 5'8 y que esté dentro de los parámetros de peso para entrar a la división de las 155 libras es inmenso. Busque país por país cuántas personas están dentro de esos parámetros de tamaño y de peso. Es absurdo, muchísima gente. Por eso, cuando usted veía a un James Vick hacer la 155, el mismo Dan Hooker, que es enorme, cuando usted ve a esa gente hacer la 155, tienen ventajas y tienen muchas desventajas también, porque para tan gran tamaño, hacer ese peso tan bajito es complicado. Pero, en fin. La realidad, por la razón por la cual esta división es tan pesada y tan profunda es por eso. Pero ahí está. Vamos a ver qué más sucedió. Lamentablemente, pues, en la estelar. Vamos ya, vamos a hablar de lo que pasó, porque ya qué voy a hacer. En la pelea estelar. De UFC 281. Se enfrentó Israel Adesanya a Alex Pereira. Alex Pereira se convierte en el nuevo campeón de las 185 libras de la UFC. Sí, me escucharon bien. Alex Pereira se convierte en el nuevo campeón de las 185 libras de la UFC al noquear al campeón Israel Adesanya en el quinto asalto, al minuto 2, 2 minutos con un segundo del quinto asalto. Y aquí voy. Les digo, yo no me di cuenta ni cuánto tiempo quedaba cuando lo noquearon porque las lágrimas no me dejaban ver. Oye, las lágrimas que me brotaban de los ojos no me dejaban ver qué era lo que estaba sucediendo. Oye, escuché muchas cosas. Escuché número uno, y lo vi eventualmente, pero escuché la teoría de que detuvieron la pelea demasiado temprano. Escuché la teoría de que Izzy se lastimó la pierna en el quinto asalto y eso le trajo problemas y por eso no lo quedaron. En fin, escuché que lo que realmente puso un problema a Israel Adesanya fue un derechazo de Pereira y luego el gancho de izquierda. En fin, yo no pude ver ninguna de estas cosas porque las lágrimas no me permitían ver. No me permitían ver. Mi corazón está roto. Quiero que lo sepan. Yo les voy a explicar algo. Y yo no sé qué ustedes esperan. En esto de los deportes, en esto de personas que hablan de deporte, hay diferentes tipos de programas, diferentes tipos de anfitriones, programas, estilos de programas. Hay personas que son analistas fríos, que yo me atrevo a, yo me atrevo a llamarlos analistas insípidos. No voy a mencionar el nombre porque no quiero causar problemas, pero ninguno de ellos es colega mío. Analistas insípidos, usted los ve en TV Azteca, usted los ve en ESPN Deportes, usted los ve en los canales de televisión de nosotros en Puerto Rico, usted los ve en los canales de televisión de Argentina. Analistas insípidos. El 90% de las personas que hablan de deportes en televisión no saben a nada. Son insípidos.
No, la...
Con eso dicho, ese es un tipo de persona. Entonces hay otro tipo de persona que no se ensucia los zapatos, que puede ser un youtuber, puede ser una persona con podcast, que busca presentar lo que está pasando y no se ensucia los zapatos. No da su opinión, simplemente pone lo que está pasando. Y hay fanáticos con micrófonos. Dentro de ese grupo de fanáticos con micrófonos estoy yo. Yo hablo de los deseando que ganen los míos. O sea, los picks que yo hago es porque yo quiero que ganen. Tal vez para la UFC es mejor que gane Pereira. Era mejor que ganara Pereira. Que sabrá Dios cómo le va a ir con Whittaker, cómo le va a ir con Costa mismo. No sé. Yo creo que ahora mismo la división de los medianos acaba de tomar un respiro porque el título ahora es más fácil de agarrar. Pero eso es un tema para otro día. Pero la realidad del caso es que yo hago mis picks de los peleadores que me gustan. Y a mí me encanta como pelea de Israel Adesanya. Ahora, hablemos de la pelea de Israel Adesanya. Creo que el segundo asalto fue 100% o fue el asalto más claro para Pereira. Este tipo ha peleado 5 veces en MMA. Yo no me quiero ni imaginar lo que está pasando por la mente de ese señor. Es un tipo que tuvo éxito en su carrera de kickboxing de manera absurda. Tuvo éxito en Glory en 2 divisiones. Entra a las artes marciales mixtas. Busca al tipo a quien le ganó en el kickboxing. A quien noqueó muerto en el kickboxing. Y va a las artes marciales mixtas y busca arrebatarle lo único que tiene. Y lo hace. Hay que darle todo el crédito del mundo a Alex Pereira. Hay que darle todo el crédito del mundo a su equipo de trabajo, a Glover, al señor cubano que está en la esquina del que yo no sé cómo se llama, pero es un crack salvaje, buenísimo. Alex Pereira tiene un equipo de trabajo increíble. Israel Adesanya estaba... Cuando Israel Adesanya se mantenía a distancia como se debió haber mantenido... O sea, yo no entiendo por qué Israel Adesanya decide cómo él permite que Alex Pereira acorte la distancia. Lo pongo de esta manera porque en múltiples ocasiones, la mayoría de las ocasiones, Israel Adesanya dominó la distancia, lo mantuvo lejos, lo llavió. De hecho, al final del primer asalto le dio un jab y un derechazo que lo tambaleó, lo puso en problema. So, Alex Pereira, Israel Adesanya puso en problemas a Alex Pereira en varias ocasiones. Pero cuando usted tiene poder de knockout desde el primer asalto hasta el quinto asalto, esto es lo que pasa. Lamentablemente para mí y para todos los fanáticos de Israel Adesanya, acaban de noquear a Israel Adesanya, acaba de perder su título y acaba de perder su primera pelea como mediano en la UFC. Antes de irme, ¿cuáles son los próximos pasos? Para Israel Adesanya, un largo descanso porque le dieron duro Israel Adesanya. Un largo descanso, bastante, qué sé yo, 6 meses, 9 meses. En ese interim, ¿qué va a pasar con el título mediano? ¿Peleará Alex Pereira contra Whittaker? Aunque yo creo que Whittaker tiene pelea ahora, él pelea con Costa. Pues, ¿quién es el otro que está libre? Vamos a ver nuevamente los rankings. Vamos a ver los rankings de la UFC en los medianos. Dice aquí, chan, chan, chan. Ajá. So, Alex Pereira es el campeón. Robert Whittaker va a pelear con Pablo Costa, si no me equivoco. Esa es la próxima pelea. Jared Cannonier acaba de perder con Easyson. No creo que luego de una derrota lo metan a pelear por el campeonato. Marvin Vettori tiene pelea. No, él. Aquí no dice nada. Él peleó en septiembre contra Whittaker. So, a mí me gustaría ver a Vettori versus Pereira en el interim, ¿verdad? En lo que. Porque Israel Adesanya. Ok. Vamos a organizarnos. Israel Adesanya, sin duda alguna, se merece la revancha inmediata. O sea, sea lo que sea que vaya a pasar, sea la revancha dentro de 4 meses, dentro de 6 meses, dentro de 9 meses, la próxima pelea de Israel Adesanya tiene que ser por el título. O sea, no, aquí no cabe otra cosa. Sin duda alguna. La próxima pelea de Israel Adesanya es por el título nuevamente. Sea lo que sea. Entonces, todo depende del descanso que vaya a tomar el muchacho. Si va a tomar un descanso largo, pues no es justo tampoco que se congele el título. Pues supongo que Alex Pereira deberá defender su título contra, qué sé yo, Vettori o algo así. O a lo mejor lo que el tipo quería era ganarle a Adesanya y subir a las 205 libras. Maybe eso es lo que va a pasar. Pero el tipo acaba de hacer una barbaridad. El tipo en su quinta pelea se convirtió en campeón de la UFC. ¡Wow! De verdad que el tipo se merece el respeto de todo el mundo. Buenísimo. Salvaje. Y pues, que Israel Adesanya se recupere y se tenía que mantener. O sea, él tenía la pelea gana. El tipo tenía. Israel Adesanya debió haber corrido en el quinto asalto. Puntear. Puntear hasta que ganara. Pero pues, perdió uno de mis peleadores favoritos. Así que, pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los quiero. Gracias a toda la gente que se conectó. Un abrazo con los brazos desde el fondo de mi corazón. Si usted vino a decir barbaridades y a pensar que yo las voy a leer en vivo,
me falta el respeto.
No te falta en ningún momento.
Si usted cree que alguno de sus comentarios ridículos va a estar en pantalla,
no sea ridícula.
Usted busque esa otra cosa que hacer. Los quiero. Gracias por estar acá. Y recuerden que acá en El Pugilato el combate es vida. Pendiente de lo que viene por ahí. Y nos vemos en el próximo episodio.